Santiago Adicto, 2:10 p.m. y estamos en línea con Luis Fuentes. ¿Cómo estás, Luis? Gusto saludarte.
Hola, Rodrigo. Muy buenas tardes para todos. Un placer estar contigo aquí ya en este clásico programa de los que somos adictos al urbanismo, no solamente de Santiago.
Qué bonito escuchar eso, Luis. No es primera vez que conversamos. Tú eres una fuente de súper requerida. De hecho, ahora con este plan, ¿cierto? Paso a paso, te han entrevistado harto en hartos medios. Así que queremos justamente hablar de eso, pero más en profundidad que esa preciosa posibilidad que nos da la radio para hablar con un poquito más de tiempo que la cuña para el diario o que la entrevista rápida en televisión. Déjame presentarte primero, Luis, ¿te parece?
Perfecto.
Bueno, Lucho Fuentes es el director del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Pontificia Universidad Católica, es geógrafo y magíster en Desarrollo Urbano de la Católica, doctor en Arquitectura y Estudios Urbanos de la Universidad Católica y especializado en áreas vinculadas a crecimiento urbano y transformaciones socioespaciales de ciudades chilenas. Luis, hice un resumen bastante corto de tu currículum, pero me parece que una de las cosas más importantes es tu conocimiento de la ciudad, de las metrópolis, de las conurbaciones. Y bueno, justamente lo que estamos viviendo en estos momentos es un inicio de desconfinamiento en distintas partes, digamos, de nuestro país, pero nos interesa, obviamente, en lo particular, hablar un poquito más de la región metropolitana. Antes de entrar en el desconfinamiento mismo y de hablar un poco... Hay un tema que...
Sí, ahora sí, se cortó un poquito, pero ahora sí, se escucha bien. Sí.
Pues que me entró una llamada, y como nos conectamos con la radio a través de una aplicación, no hay cómo obviarlo, así que son gajes del oficio. Te decía sí, que una de las cosas que me parece súper interesante de comentar contigo antes de entrar como en el detalle, digamos, del desconfinamiento, es en una entrevista que te hicieron a propósito del desconfinamiento y en unos tweets que tú has puesto, a mí me llama la atención que más... no sé, más medios no se hayan fijado en esto que tú comentaste, que también se lo escuché de alguna manera en redes sociales a Iván Puduje, pero es este cambio importantísimo que ha tenido la región metropolitana respecto de la cantidad de comunas consideradas urbanas versus las comunas rurales. Tú hablas de 39 comunas urbanas, hasta ahora siempre en las últimas décadas habíamos hablado siempre de estas 34 comunas urbanas, y además dices, y creo que esto te lo leí en Twitter, que hay 9 comunas que se suman a estas 39 que serían consideradas hinterland, que es algo que te voy a pedir que nos explique. Por lo tanto, si uno suma 39 más 9 da 48, eso significa que hoy día a lo más tenemos 4 comunas rurales, digamos, cerca del 100% rural. Ha habido una reconfiguración de Santiago increíble que de alguna manera, salvo los que están muy metidos en el tema como tú, no lo tenía, yo por lo menos no lo tenía claro. Para mí, las 34 comunas urbanas seguían siendo el paradigma y el resto de las comunas rurales. Cuéntanos un poquitito de esta evolución que tú has observado y que has investigado, Luis.
Claro, gracias, Rodrigo, por la pregunta. Claro, lo que pasa es que es importante en políticas públicas, ¿cierto?, ir incorporando el conocimiento que se va generando acerca de los procesos, ¿cierto?, que se intentan regular, ¿cierto?, con las políticas públicas. Y en materia urbana, los cambios de esas políticas lamentablemente son bastante lentos, ¿ya? Entonces es importante que nosotros dentro de la academia, los centros de estudio, vayamos incorporando ese conocimiento y poniéndolo a disposición de las autoridades, ¿ya? Exacto. Y en el caso de las ciudades, esos procesos de transformación son mucho más rápidos de los que somos capaces de ir incorporando en nuestra regulación. ¿Cierto? Tal como tú planteas, Rodrigo, muy bien, seguimos hablando del Santiago, de las 32 comunas de la provincia de Santiago, más San Bernardo y Puente Alto, de la provincia cordillera, ¿cierto? Como si ese fuera el Santiago que existe actualmente. Y eso lo hemos superado hace muchísimos, muchísimos años. Los últimos 25, 30 años había una explosión en términos territoriales, ¿cierto? Una explosión de la urbanización. Por lo tanto, incluso hoy día el hablar de la ciudad versus lo rural es una... es algo que está también dentro de la literatura y dentro de la discusión del urbano, algo totalmente pasado de moda, porque esos conceptos ya no nos sirven para definir, ¿cierto?, el proceso de urbanización actual. Santiago, de cierta manera, ha tenido como una explosión, pero también una implosión. ¿Qué significa esto? De que Santiago en los últimos 25, 30 años, ¿cierto?, ha crecido de una manera muy fuerte sobre su periferia. El fenómeno, por ejemplo, de la parcela de agrado, por ejemplo, la persona que quiere vivir, ¿cierto?, en condiciones de en contacto con la naturaleza, etcétera, etcétera, pero que es dependiente del centro de la ciudad en materia laboral, es un fenómeno que se ha visto, que ha sido muy, muy común. El fenómeno de la parcela agrado ha tenido un crecimiento gigantesco en los últimos años, después te puedo dar unas cifras al respecto. Pero paralelamente a ese crecimiento, a esa verdadera explosión hacia afuera, ¿cierto? También Santiago ha crecido hacia adentro. El fenómeno, por ejemplo, de la venta de departamentos ha sido algo bastante importante. Por lo tanto, el simplificar los procesos de crecimiento urbano de la ciudad no es algo positivo, porque la ciudad es mucho más compleja que crecer solamente en extensión, crecer solamente hacia adentro. Y con esto termino, Rodrigo. A mí este tema, que pudiera parecer algo secundario, ¿cierto?, que no importa hasta dónde llega Santiago, por ejemplo, si estamos hablando de Santiago, pero sin embargo es súper importante, porque eso tiene un efecto sumamente relevante en términos de las políticas de transporte. Hasta dónde llega el Transantiago, por ejemplo, ¿cierto?, tiene que ser coherente con los viajes que las personas hacen desde otras comunas fuera del núcleo tradicional de la ciudad, de estas 34 comunas, hacia los centros urbanos. Por lo tanto, no es una pregunta que sea importante solamente en el ámbito académico, el medir la ciudad, los límites de la ciudad, sino que es sumamente importante en términos de políticas públicas.
Qué interesante lo que nos estás contando, Luis, cuando dijiste esto de las parcelas de agrado, de la gente que intenta vivir aparentemente una vida más ecológica. El libro de Edward Glaser, El triunfo de las ciudades, deja tan claro que no hay nada menos ecológico que vivir en la parcela de agrado, y que lo más ecológico finalmente es vivir en densidad, ¿cierto?, cerca de tu pega, usando lo menos posible el auto, digamos, y por lo tanto esta idealización de la periferia como ecológica suele ser bastante contradictoria.
Efectivamente, o sea, al final, finalmente ese tipo de urbanización termina destruyendo aquello de lo cual quiere vanagloriarse, ¿cierto? Que el contacto con la naturaleza al final termina matando ese contacto con la naturaleza. Y evidentemente, tal como dices tú, ¿cierto?, lo más eficiente para la sociedad en su conjunto es vivir en densidad. Lamentablemente, en la palabra densidad, ¿cierto?, y todo lo que suene parecido a eso, hoy día es un concepto que no está muy bien aceptado en general por las comunidades, por efecto, ¿cierto?, de la hiperdensificación que se ha provocado, por ejemplo, el caso de Estación Central y otros lugares, ¿cierto?, que lamentablemente han malignizado, ¿cierto?, la palabra y el proceso de densificación.
Exactamente, súper interesante el punto. Ahora, tú dices que ya son 39 las comunas urbanas, olvidémonos del 32, olvidémonos del 34, y hablas de una serie de comunas consideradas Hinterland, Hinterland. Explícanos un poquitito de qué se trata eso, por favor.
Claro, mira, las comunas que anteriormente para nosotros formaban parte de esto, lo que denominábamos el campo, las zonas rurales, y quizá han ido incorporando a las dinámicas de la ciudad. Hay que pensar que las ciudades hoy día funcionan como un gran mercado del trabajo, ¿cierto? Entonces, uno puede analizar bajo esos flujos que se producen por motivos laborales, ¿cierto?, el tamaño o la dimensión de las ciudades. Entonces, anteriormente, tal como tú decías, ¿cierto?, teníamos 34 ciudades en Santiago, pero poco a poco, producto del crecimiento de la ciudad, por la demanda de suelo, ¿cierto?, que es más barato en la periferia, por efecto también de la política de vivienda social, por distintas dinámicas, ¿cierto?, hemos ido incorporando a la ciudad de Santiago otras comunas que anteriormente no formaban parte de ella. Entonces, hoy día comunas como El Monte, como Isla de Maipo, como Paine, como Pirque, como San José de Maipo, como Colina, que es quizá el caso más evidente de todas las que he ido nombrando, pero también Lampa, Curacaví, Piltil, son comunas cuyos trabajadores viajan en un porcentaje importante. Hay un número ahí que determina, esta es una metodología de la OCDE, pero hay un porcentaje, ¿cierto?, que define la OCDE en la cual esas comunas, cuando más del 15% de sus trabajadores viajan cotidianamente a trabajar hacia el núcleo central, son consideradas parte del hinterland de esta ciudad consolidada, ¿cierto? Que serían las 39 comunas que hablábamos anteriormente. Entonces, de cierta manera, la ciudad actúa como una suerte de imán, ¿cierto?, sobre su entorno, o sea, territorial.
Hinterland, si uno lo traduce literalmente, es como retaguardia, sería como un poco...
Es como...
Claro, una zona en el fondo que alguna vez fue rural, pero que hoy día está muy en conexión con la ciudad urbana, por lo tanto, ni siquiera sería correcto decir semi-rural, casi sería quizás más correcto decir semi-urbana, o ayúdanos un poco con la semántica, Luis.
Sí, mira, hay hartos términos. Tú sabes que en la universidad somos bien buenos para inventar términos, ¿cierto? Para definir estos conceptos. Entonces, ahí, por ejemplo, se habla de la urbanización del campo o se habla también de la rururbanización para definir estos conceptos.
¿Cómo es la palabra? ¿Rururbanización?
Rururbanización.
Wow, esa no la había escuchado. Ya, está interesante. Pero en el fondo, acá rompemos nuevamente el paradigma. Ya no son 34 comunas urbanas ni 32, son 39, ya no son, claro, 52 menos 39 las comunas rurales, sino que son 9 comunas, según lo que tú decías, estas, digamos, consideradas rururbanas o hinterland, y por lo tanto nos van quedando prácticamente 4 comunas que yo no sé ni siquiera si a estas alturas podríamos considerar 100% rurales, pero quizás todavía, no sé, como al WE, comunas que, claro, son mayoritariamente rurales, ¿no? Todavía.
Claro, mira, serían Melipilla, María Pinto, Alhuey, San Pedro, aquella. Y si te fijas tú, Rodrigo, a propósito de la contingencia, ¿cierto? Son las comunas, o algunas de ellas, a las cuales no estuvieron expuestas, por lo menos en la primera ola de contagios que tuvimos al COVID, lo cual te habla de que tienen un nivel de interacción con el núcleo central de Santiago que es mucho más bajo que otras, que sí estuvieron expuestas y donde la ola de contagios se trasladó rápidamente. Sin embargo, estas son comunas que están territorialmente más aisladas y que tienen poco, como decía, cierto, poco flujo o poca interacción con el centro de la ciudad.
Correcto, correcto. Me dijiste Melipilla, Alhue, María Pinto, ¿y cuál es la cuarta?
San Pedro,
perfecto.
Sí, son excelente. Comunas súper poco conocidas por lo demás. O sea, si tú le preguntas a un habitante de Santiago, es probable que nadie haya viajado a varias de esas comunas. A Melipilla sí, pero a María Pinto, al Güey, San Pedro. Porque son comunas que tienen, como digo, una interacción, ¿cierto?, con el resto de la región metropolitana que es bastante baja.
Sí, de hecho yo estuve el año pasado, antepasado, en San Pedro visitando una viña. O sea, imagínate, digamos, la posibilidad de poder ir a una viña en un lugar donde no ves ningún tipo de urbanización de nada. Y claro, sí, es una comuna de la región metropolitana, pero de las poquitas que van quedando rurales. Bueno, esto debiera ser casi que materia de colegio, de alguna manera, ¿no? Que sepamos, así como sabemos el nombre del Cerro El Plomo cuando miramos hacia la cordillera, debiéramos saber que hoy día ya no estamos hablando de 32 ni de 34 comunas urbanas, sino que prácticamente de 39, que hay 9, como dices tú, que son estas rururbanizaciones, este hinterland, y por lo tanto que el 95% de la región metropolitana ya está, digamos, urbanizada o semi-urbanizada, y por lo tanto eso cambia los patrones de muchas cosas. Eso nos obliga con más razón todavía a pensar en la necesidad de algún tipo de liderazgo para poder ordenar y coordinar los temas de transporte, los temas de basura, tantos temas que son importantes para una ciudad tan gigantesca para la región metropolitana, Luis Fuentes.
Efectivamente, Rodrigo, o sea, incluso, mira, podríamos ir incluso un poco más allá, ¿cierto?, de lo que comentamos acerca de esta área urbana funcional, ¿cierto?, que es la denominación que tiene este tipo de mediciones, ¿cierto?, así se le denomina área urbana funcional, que está compuesta de este núcleo y de este hinterland. Pero si tú analizas un poquito el campo de externalidades de Santiago, incluso podemos ir más allá, ¿cierto? Hay muchísima gente que viaja, por ejemplo, de San Felipe, los Andes, de manera cotidiana a trabajar en Santiago, o mucha gente que viaja desde otra área urbana funcional como es el Gran Valparaíso, ¿cierto?
Claro.
O incluso de Rancagua. Entonces, también la ciudad de Santiago es tan importante para Chile, ¿cierto?, que su campo de externalidad, es decir, el nivel de influencia que tiene sobre su territorio, es mucho más amplio incluso que la región metropolitana. misma.
Súper importante, porque eso evidentemente tiene mucho que ver con la decisión de cómo se hace un plan de desconfinamiento y si tiene sentido, digamos, hacerlo por comunas. Pero antes de entrar en esa materia, quiero aprovecharme de otra cosa que aprendí de ti en una exposición hace algunos años, y le saqué una foto y me la guardé porque para mí es un tema muy importante y soy bastante monotemático con este tema y repetitivo, un poco obsesivo, que es el tema de la autoridad metropolitana. Tú mostraste una lámina que se llamaba ¿Quién gobierna las áreas metropolitanas? Y en esa lámina tú mostrabas que había un total de 98 organismos públicos, más empresas privadas y más organizaciones de la sociedad civil, que eran las que regían los destinos de la región metropolitana. Entre esos, todos los municipios prácticamente, el gobierno regional, 4 ministerios activos, 11 ministerios consultivos, los 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y 32 servicios, empresas del Estado y comités transitorios. Para mí esa lámina es tremendamente importante porque muestra el despelote que es administrar a través de más de 100 personas y grupos y organizaciones la región metropolitana. Leído así, por lo menos, se ve bastante desastroso, Luis Fuentes, director del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica.
Efectivamente, Rodrigo, esa es una lámina que es bien impactante, una lámina que es parte de una investigación que hicimos con Arturo Orellana, quien tú también conoces, un abrazo para él también, con la Cámara Chilena de la Construcción, que formó parte de un proyecto de investigación, y claro, ahí definimos que existía una gran cantidad de instituciones, ¿cierto?, de distintos niveles de parte del Estado que tenían algún grado de decisión en materia urbana. Por lo tanto, imagínate el nivel de fragmentación que existe para gobernar, ¿cierto?, a este monstruo que es Santiago, no desde la perspectiva solamente de su extensión territorial, ¿cierto?, tampoco solamente desde la perspectiva de la cantidad de personas ni de la importancia económica, sino que también desde la perspectiva del poder, ¿cierto?, del poder de estar, que se centraliza en esta gran ciudad que es Santiago. Y fíjate que eso tiene una implicancia en términos de la administración de la ciudad que es bien impresionante. O sea, yo siempre pongo este ejemplo que muestra la desarticulación que existe de parte del Estado en términos de las decisiones de inversión. Fíjate que hace unos, el año pasado, si no me equivoco, ¿cierto?, se anunció, o bueno, hace un par de años en realidad, se anunció la expansión de una de las líneas de metro hacia el centro de Quilicura. Sí. Que algo que fue celebrado por todo el mundo. Entonces, la zona norte de Santiago es una de las zonas que ha mostrado las mayores tendencias de crecimiento urbano en la última década en Santiago, además del centro de Santiago, de la comuna de Santiago, digámoslo así. El vector norte de la ciudad es una parte que muestra altos niveles de crecimiento urbano, o sea, todo lo que es Lampa, Quilicura, que ha crecido mucho, bueno, Colina con Chicureo y con el mismo núcleo antiguo de Colina, que han crecido bastante, pero también las comunas de borde, ¿cierto?, de la ciudad. Entonces todos pensamos que se estaba haciendo algo súper bueno porque se estaba fortaleciendo a Quilicura como un núcleo o una subcentralidad de esta zona norte, ¿ya? Entonces, todos felices con la extensión del metro porque conectaba una comuna que es súper importante y, como vuelvo a repetir, que ha tenido altos niveles de crecimiento. Claro. Y resultó que la semana después anunciaron que se iba a instalar un hospital en la zona norte y se anunció en Colina. Entonces, fíjate lo importante que hubiera sido tratar de haber localizado ese hospital de la zona norte de Santiago en Quilicura para poder fortalecer ese lugar como una subcentralidad de la zona centro de Santiago. En lugares que no son atractivos para la inversión privada, ¿cierto?, la acumulación, ¿cierto?, el efecto acumulativo de la inversión del Estado es fundamental para fortalecer lugares. Por lo tanto, a muchísimos nos sorprendió esa decisión de poner un hospital donde no había transporte público, donde había baja densidad de población, etcétera, donde no estaban las condiciones para hacerlo. Entonces eso te habla de una desarticulación que es estructural de parte del Estado para poder generar efecto en la ciudad y poder planificarla de una buena manera.
Esa sectorialización, que a veces es tan irracional, que también hay ejemplos, tengo uno aquí, que de hecho lo iba a comentar en el programa en algún momento, pero todavía no lo había comentado, que esta noticia que salió el domingo pasado en el Mercurio, yo no tenía idea, que dice, nuevo aeródromo de Peldehue seguirá confinado hasta febrero. Está en marcha las obras de soterramiento de los cables de alta tensión que se deben retirar para permitir los vuelos. El asunto es que retirar los cables cuesta casi lo mismo que haber hecho el aeródromo. O sea, hicieron un aeródromo en un lugar donde hay que pagar prácticamente la misma cantidad de plata por ahora, posteriormente más encima, soterrar los cables. Entonces uno dice, y si hubiéramos puesto de acuerdo a los ministerios a cargo, a las autoridades a cargo, y hubiéramos corrido un poquitito el aeródromo a un lugar donde no había que gastarse esta brutalidad de plata multiplicada por dos. O sea, hay una cantidad de ejemplos, estamos hablando aquí de una inversión de más de 10.000 millones de pesos. Entonces, son cosas que, tal como tú lo planteas, o ponemos cosas en lugares donde no corresponden, o hacemos cosas que hay que hacerlas dos veces, y con eso vamos matando, en el fondo, los recursos que hay para cosas tan importantes de nuestro país.
O sea, no puedo estar más de acuerdo contigo, Rodrigo. El mismo ejemplo que tú pones se aplica también a la complejidad que hoy día se tienen para hacer los corredores de buses. Los corredores de buses han sido proyectos que se demoran años de años de años, ¿cierto? Porque hay que poner de acuerdo a mucha gente, incluyendo las empresas privadas, que son las que operan los cables de telefonía, de internet, de etcétera, de electricidad, etcétera. Por lo tanto, son proyectos que, como requieren articulación de distintas instituciones, son proyectos que se demoran muchísimo más tiempo del que deberían demorarse.
Absolutamente. Y bueno, para poder justamente poder hacer un plan de desconfinamiento que sea orgánico, que sea planificado, hay que entender la ciudad en la que uno vive. Y desde esa perspectiva tú dijiste una frase que es bien interesante: el desconfinamiento no es un problema solamente de salud pública, sino que es un desafío urbano. Y ahí hay varios puntos que tienen que ver y que de alguna manera también denotan una cierta visión un poco preocupante de parte tuya y de parte de otras gentes vinculadas con la urbanización y con la ciudad, respecto de cómo estamos haciendo este plan de desconfinamiento llamado paso a paso. ¿Cuál es un poco tu percepción? Porque se está haciendo de una manera que a ti no te parece que es la correcta, ¿verdad?
A ver, Rodrigo, yo creo que en estas cuestiones yo creo que no existe bala de plata. Yo quiero aclarar también de que no es que no esté de acuerdo con lo que plantea el gobierno, sino que más bien lo que hemos intentado desde la academia es poner más insumos, ¿cierto?, para que se tomen buenas decisiones. Aquí yo creo que en este tipo de crisis yo creo que el tema de la humildad, de la empatía, de escuchar, ¿cierto?, es fundamental porque... lamentablemente, no, como decía recién, ¿cierto?, no existen balas de plata, y de hecho, imagínate, países que nosotros que se habían transformado en ejemplos de cómo se administró la pandemia, ¿cierto?, hoy día están volviendo a confinarse, están volviendo las cuarentenas obligatorias, como por ejemplo Australia, Nueva Zelanda, ¿cierto? Hoy día apareció una noticia que Melbourne, por ejemplo, se iba a volver a la cuarentena, ¿cierto? Entonces yo creo que en ese sentido hay que tratar de actuar con responsabilidad y con humildad, ¿cierto? Pero tal como tú dices, ¿cierto?, yo lo que he ido tratando de hacer es poner más antecedentes. ¿Y por qué yo creo que el desconfinamiento no es solamente un tema de salud pública? Yo creo que el objetivo, ¿cierto?, es de salud pública, pero el desafío, la estrategia tiene que ver con cómo gestionamos las ciudades, ¿cierto? Cómo gestionamos el transporte público, cómo gestionamos las actividades y los inicios para las labores, ¿cierto? Para el trabajo, el día a día, o sea, cómo diferimos los horarios, por ejemplo, cómo administramos los espacios públicos y los flujos. Entonces, yo creo que el objetivo, ¿cierto?, es mantener bajos niveles de contagio entre las personas, pero el desafío y parte de la estrategia tiene que ser desde la perspectiva urbana. Es un problema urbano y el desafío es cómo gestionamos nuestras ciudades para poder contener la pandemia. Entonces ahí hay un tema que es súper importante y que tiene que ver con la gestión urbana, con la gestión de la ciudad. Y en ese sentido lo que planteaba, ¿cierto?, es que hay que entender las dinámicas de la ciudad. Como te decía en un comienzo de la entrevista, Santiago funciona como un gran mercado del trabajo, donde hay muchas comunas que son muy poco capaces de contener viajes con motivo de trabajo, ¿cierto? Hay un desbalance, de cierta manera, de la ciudad, donde hay cuatro o cinco comunas de la ciudad que concentran un porcentaje altísimo de los viajes con motivo de trabajo. Y otras comunas que no son capaces de retener sus viajes y son dependientes de esas otras comunas, ¿cierto?, que concentran los lugares de trabajo. O sea, por ejemplo... hay comunas como La Pintana, por ejemplo, que el 64% de sus trabajadores van tienen que ir a otras comunas para poder trabajar, ¿cierto? Entonces hay que entender esas dinámicas. En un comienzo, ¿cierto?, nosotros seguimos con esta idea de las cuarentenas dinámicas, que justamente lo que hacía era no reconocer esos flujos que se producían entre comunas. Entonces, lo que nosotros desde el urbanismo tratamos de alertar es, ojo, que la ciudad no funciona, ¿cierto?, como un archipiélago de comunas que tenemos, sino que hay un intercambio de flujos que es bastante dinámico, sobre todo por motivos de trabajo.
Sí, es que hay dado en el clavo. Un tema que me parece fundamental es entender las grandes ciudades del mundo, las grandes metrópolis, tal como decía hace algunas semanas en la conferencia Ciudad el urbanista francés Alain Berthaud. En el fondo, las metrópolis, las conurbaciones son grandes concentraciones de masa laboral, de gente que viene a trabajar, que trabaja, que depende de ese trabajo, y lo que hace primero atractivo a esos espacios es que ahí hay pega. Por lo tanto, en el fondo, claro, tenemos que partir entendiendo que Santiago, la región metropolitana, como dices tú, es un gran mercado del trabajo y que por lo tanto hay desplazamientos que son inevitables. Pero, producto del estallido social y de la pandemia, yo creo que no cabe duda que tenemos que hacer todo lo posible de aquí en adelante para tratar de que todos los demás viajes, que no sean los de trabajo, tratar de ir disminuyéndolos en la medida que entreguemos servicios y le demos espacios, digamos, para esos servicios y para comercio a las comunas que hoy día no lo tienen. Que la señora que vive en La Pintana, ok, tenga que viajar a Santiago a trabajar, pero que no tenga que viajar para ir a la notaría, para ir a un cajero automático, para ir a comprarse una pizza, para hacer cualquier tipo de para comprar un regalo de cumpleaños. O sea, creo que pensar que vamos a poder crear policentros de manera utópica y nadie más va a necesitar hacer estos viajes, digamos, a la zona donde se concentra el trabajo, es bien poco probable. Pero sí podemos trabajar planificadamente y a varios años plazo alguna manera, digamos, de solucionar el tema de los servicios y del comercio en estas comunas que carecen de ello, Luis.
Efectivamente, o sea, tampoco hay que ser tan inocente en el sentido de que en el corto plazo, ¿cierto?, vamos a ser capaces de generar una ciudad completamente equilibrada y que todos a 15 minutos, ¿cierto?, vamos a tener trabajo, lugares de compra, ni nada. O sea, no hay que ser inocente en ese sentido porque finalmente nos guste más o nos guste menos, ¿cierto? La ciudad funciona bajo una cierta dinámica y la localización de las actividades responden a ciertos patrones que tenemos que tratar de entender para poder modificar, ¿cierto? En la medida de lo que es modificable, ¿cierto? Pero evidentemente que hay cuestiones que son básicas, ¿cierto? Hay lugares en Santiago que ni siquiera tienen veredas, ¿cierto? Y estamos pensando en que tenemos que pintar las veredas y ordenar las veredas y hacer urbanismo táctico en muchos lugares donde no existe lo mínimo, digámoslo así. Y eso es lo que nosotros tenemos que llegar, como objetivo, a que todos los lugares de las ciudades, no solamente de Santiago, sino que de nuestras ciudades tengan condiciones mínimas para que las personas puedan vivir con dignidad. Hay lugares que, como tú bien sabes, ¿cierto, Rodrigo? Lugares en Santiago que hace un par de años recién tuvieron un cajero automático, por ejemplo, ¿cierto? Como, no sé, lugares como El Bosque, La Granja, San Ramón, que tienen niveles de equipamiento muy bajos. Mira, solo un dato para mostrar la realidad. A ver. En los últimos 10 años, en Las Condes se construyeron cerca de 2 millones de metros cuadrados de equipamiento. Con esto me refiero a colegios, comercio, oficinas, ¿cierto? Y en otros lugares de la ciudad, como El Espejo, por ejemplo, se construyeron 55.000 metros cuadrados. Entonces, tenemos unas diferencias que son gigantescas y evidentemente que eso impacta en la calidad de vida de las personas. En Bajo de Menos hoy día, con 200.000 personas, por ejemplo, que sería una ciudad equivalente a cualquier ciudad del sur de Chile, ¿cierto? Eso sería una ciudad, sí. En cambio acá es un barrio, no existe un cajero automático.
O sea, no había comisaría hasta hace claro, poco, ni un tal como parking que ahora sí por suerte hay, pero había un momento en que en Bajo de Menos no había nada.
No había efectivamente nada. Y hoy día no digamos que un cajero automático es un bien urbano de lujo, es algo básico
para que
usan las personas para sacar sus pensiones, por ejemplo, y en Bajo de Menos no existen. Entonces, tenemos que tratar de ir avanzando hacia condiciones que son mínimas y ojalá podamos superar ese estándar, ¿cierto?, de lo mínimo, pero tampoco tenemos que soñar con que vamos a transformar la ciudad en pocos años porque hay que entender cuáles son las dinámicas que mueven la ciudad, ¿cierto? Y ahí necesitamos reformas profundas. O sea, por ejemplo, hay reformas que son muy difíciles de hacer, que por ejemplo que son la ley de rentas, por ejemplo, una reforma tributaria, ¿cierto? O sea, por ejemplo, Rodrigo, esto yo lo me enteré en una exposición de una persona que hizo. ¿Sabes cuál es la comuna que vende más cobre en Chile?
No.
Las Condes, aunque tú no lo creas. Yo pensé, cuando hizo esa pregunta en una exposición de una persona, yo pensé en Calama, en Antofagasta.
Claro.
Pero sin embargo en Las Condes. Y es porque ahí están las oficinas centrales de las empresas, ¿cierto? Que se dedican a comerciar el cobre y pagan sus tributos en Las Condes, y no los pagan donde generan... O la mayor parte, ¿cierto?, no lo pagan en donde generan las externalidades negativas de esa actividad de la minería, sino que las pagan donde tienen sus headquarters. Entonces,
bueno, pasa con la industria portuaria, ¿no? Que en vez de dejar la plata mayoritariamente en Valparaíso, también la deja, entiendo, digamos, en Santiago, y no donde uno supondría que la tendría que dejar.
Efectivamente. Entonces, a lo que voy con ese ejemplo, y con el que pones tú muy bien también, es que necesitamos, para poder generar una ciudad equilibrada, un territorio, ¿cierto?, sustentable, necesitamos de múltiples reformas. Por lo tanto, tenemos que ir partiendo de a poco, porque eso no lo vamos a hacer de la noche a la mañana, y tenemos que fijarnos, ponernos objetivos que sean identificables, con metas claras, y que podamos ir monitoreando para ver cómo podemos ir avanzando. Y ahí hay el sistema de indicadores de desarrollo urbano, por ejemplo, del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, es una buena cosa para poder partir con ciertos monitoreos.
Absolutamente de acuerdo. Estamos conversando con Luis Fuentes, director del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica. Y en cuanto a cosas que sí son bastante más prácticas y fáciles de poder, digamos, flexibilizar para que el desconfinamiento sea exitoso y no tengamos una tremenda recaída, por ejemplo, el tema de los horarios diferidos de trabajo y universidades pareciera ser un tema fundamental para descomprimir el transporte público, Luis.
Efectivamente, como tú dices, Rodrigo, ahí es un tema... A ver, yo creo que lo primero, tal como tú decías también cuando empezamos a conversar este tema, lo primero que tenemos que hacer es evitar al máximo que la gente haga viajes, ¿cierto? Que se mueva, que salga de sus casas. Claro. Por lo tanto, ahí hay harta actividad en términos, por ejemplo, de educación, en especial de las universidades, en las cuales nosotros todavía podemos contribuir a que la gente haga menos viajes, porque lo que tenemos que tratar de hacer es que el metro, los buses, vayan lo menos congestionados posible, o sea, evitar viajes para que la gente que tiene que hacer viajes inevitablemente pueda ir en buenas condiciones en términos de la capacidad de carga de estos medios de transporte. Por lo tanto, es esencial que todo lo que podamos hacer para evitar viajes o para evitar las aglomeraciones, lo podamos hacer, y tal como tú dices, ¿cierto? Ahí está la diferir los horarios, evitar los viajes, por ejemplo, en el caso de la universidad, en especial la universidad donde yo trabajo, la Universidad Católica, ha decidido, ¿cierto?, el segundo semestre suspender las clases presenciales, digámoslo así, para contribuir justamente a evitar, ¿cierto?, que hayan personas que tengan que estar viajando todos los días. Y también hay otras medidas que son importantes, como darle facilidades, por ejemplo, a los buses en transporte a superficie para que puedan ir lo más rápido posible y así las personas estén menos expuestas a estar en un lugar encerrado, ¿cierto? Entonces hay un montón de cuestiones que se pueden ir avanzando y con la cual nosotros podemos contribuir para ir evitando los contagios y para no generar condiciones para que se transformen en vectores de contagio.
Sí, o sea, si pudiéramos resumir de alguna manera, diríamos que como tema de más largo plazo, pero tratando de ir ya empujándolo, es reforzar el comercio y los servicios a nivel local para que podamos pensar, cuando hablamos de ciudad de 15 minutos, lo hablemos en términos de comercio y de servicio. Evidentemente, en términos del mercado del trabajo, yo concuerdo contigo que es absolutamente ilusorio. Pero horarios diferidos de trabajo y universidades, aumento de espacio para bicicletas y para gente que camina, fiscalizar, como recién decías tú, las vías segregadas para que los buses justamente puedan andar a una velocidad que permita una rotación mucho mayor y limitar la carga máxima en esos mismos buses y en el metro sin disminuir la frecuencia, ojalá aumentándola. Por ahí, de alguna manera, podríamos hablar de una síntesis de algunas de estas sugerencias para que este plan de desconfinamiento sea lo más exitoso posible.
Efectivamente, y eso se suman a lo que tú bien planteas, Rodrigo, se suman otras medidas que son básicas y que son sanitarias, con el uso de la mascarilla obligatoria, evidentemente, tratar de ir reforzando los medios de pago sin contacto. Hay un trabajo que hacer de coordinación sumamente importante con los municipios, por ejemplo, para el uso de las plazas, los parques. Ahí, por ahí también aprovecho de hacerle reclame, hay un documento de la Fundación Mi Parque que es bien interesante, que habla justamente sobre sobre el uso, ¿cierto?, de las plazas y los parques, y también, bueno, aumentar las frecuencias del transporte público, en especial de los buses, porque el metro ya entiendo que está funcionando, ¿cierto?, a tope. Entonces, y hay otra cuestión que tiene que ver con la apertura de las actividades, y que nosotros también tenemos que ir aprendiendo de quién nos queda en la delantera en esto, o sea, que principalmente en Europa. Y yo sé, claro, que es súper poco popular lo que voy a decir, Rodrigo, pero creo que es importante, porque por lo menos en España el ocio nocturno, por ejemplo, la actividad nocturna ha sido una fuente de contagios bastante importante. Por lo tanto, es importante que veamos las condiciones en las cuales se da. Yo sé que hay una industria importante que funciona a partir del ocio nocturno, pero hay que generarla en buenas condiciones, ¿cierto?, para que no se transformen en una fuente de contagio y tengamos que volver nuevamente a confinarnos.
Totalmente. Aprovecho de contar, a propósito de lo que dijiste, que mañana vamos a estar conversando justamente con la Fundación Mi Parque respecto de todas estas propuestas, digamos, que hay para cómo usar los espacios públicos, los espacios verdes, que de hecho ya se están empezando a abrir. Yo partí comentando hoy día en el programa que Outlife, que administra varios espacios, ya abrió, pero con acceso limitado, el Durazno, Parque Chamisero, el Cerro Manquehue, y que Yerba Loca estaría por una fecha de apertura por confirmar relativamente pronto. Así que vamos a ver, también se abrió, no sé, en Las Condes el Parque Araucano, si no me equivoco, ¿cierto?, con ciertas limitaciones. Entonces, estamos viendo ya la apertura de espacios públicos en las comunas que han salido de cuarentena, y por lo tanto hay harto que aprender para vivir esta nueva normalidad en esos espacios. Luis, te quiero agradecer muchísimo esta conversación, ha sido súper interesante aprender de todas las cosas que tú estudias y de todo lo que se trabaja ahí en el Instituto de Estudios Urbanos de la Católica. Así que muchas gracias por esta conversación y espero poder conversar muy pronto contigo de nuevo.
Excelente, Rodrigo. Te agradezco mucho y de verdad se valora muchísimo el espacio que tú generas. Y como te digo, ya se transformó en un clásico de quienes somos adictos al urbanismo. Así que muchas gracias a ti por la invitación.
Un honor y un tremendo abrazo aquí desde Radio Duna. Gracias, Luis.
Un gusto. Que estés muy bien.